Voy a leer dos versículos y voy a ir directamente al mensaje de la palabra de Dios. Dice la Biblia así, de la siguiente manera. Cuando lo encuentren, nomás léalo, son dos versículos. Dice, hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro batido. 600 siclos de oro gastó en cada escudo. Asimismo hizo 300 escudos de oro batido, en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro. El rey los puso en la casa del bosque de Líbano. Ahora, las glorias del reinado de Salomón son evidentes para todos. Fueron ejemplificados en la Biblia. Aquí se nos describe la magnitud de sus riquezas, en la manera que corrió la economía de la nación, la manera que hizo alianzas con aquellos que antes eran sus enemigos y ahora eran sus amigos, la cantidad de edificios preciosos que comenzó, que hizo como el templo primero que nada y después las casas y los edificios, incluso dice la Biblia que reedificó ciudades enteras, se armó hasta los dientes, creó un tremendo ejército y tenía ganado y agricultura que había multiplicado en gran manera la efectividad de ella. Y podemos ver que era un hombre que fue bendecido, posiblemente, algunos creen, el hombre más rico que ha pisado la tierra. Ahora, no fue casualidad. Todo comenzó en su juventud, cuando era un joven, cuando era bien recién tomado el trono. Dice la Biblia que buscó al Dios de su padre David. Y cuando en esa búsqueda, en ese deseo de encontrarle y en ese deseo de obedecerle y de ser guiado por él, dice la Biblia que Dios se le aparece. Se le aparece y le dice, pídeme lo que quieras y yo te lo voy a dar. Imagínese, hermano, que Dios se le aparezca y le diga a usted, pídeme lo que quieras. Y por eso no se le aparece, porque ya sabe lo que va a pedir. ¿Amén? Pero se le apareció Dios. Y yo creo Dios sabía lo que él, como es omnisciente, sabía lo que iba a pedir. Pero es interesante que lo pone en las anales de la historia a través de la Biblia. Y Salomón, en lugar de pedir riquezas, en lugar de poder venganza en contra de los enemigos, en lugar de poder de pedir a autoridad sobre el pueblo, dice la Biblia que pidió sabiduría para poder guiar al pueblo de Dios. Y vemos que tal fue el placer de Dios, tal fue el gozo del Señor, que dice la Biblia que le dio no solamente sabiduría sin igual, sino le dio riquezas y honra como ningún otro. Dice la Biblia en 1 Reyes 3, 5, dice como en el capítulo 3 de 1 Reyes, como ningún otro rey lo tuvo y lo tendrá después de él. Riquezas y honra. Dios se gozó tanto de la petición que dijo, mira, no pediste ni la cabeza de tus enemigos ni riquezas, pero yo te las voy a dar en sobremanera. Y la Biblia habla extensamente, y creo que se limita de la misma manera, porque se nos habla de la extensión de la riqueza que se vertió en el reino durante el glorioso tiempo de Salomón, y fue un reinado que prefiguró las glorias y las bendiciones del reino de Cristo aquí en la tierra. No cabe duda que se hicieron las cosas bien hasta este momento, y creo que prefigura el reinado de Salomón, prefigura las glorias y el reino de Cristo que va a reinar aquí durante 1000 años. Y a través de fuertes ingresos, y a través de regalos de dignatarios visitantes, y a través de beneficios de empresas comerciales, y de las encuestas que realizaba a otras partes, y se cree incluso que Salomón traía oro de Ofir, y se hace un estudio más profundo de esto, no tengo tiempo de verlo, pero se cree que él llegó a América primero que cualquier otra persona, y que trajo el oro de América. Era oro sin igual, y dice la Biblia que era tal abundancia de oro que la plata nadie la quería, no era apreciada, no tenía valor la plata. El trono de marfil que edificó Salomón, dice la Biblia que lo llenó de oro puro, lo cubrió, puso un estrado de oro delante de él, todos sus vasos eran de oro, sus platos eran de oro, y podemos ver que la magnificencia del templo que hizo, si uno hace una imagen visual, muchos autores han tratado de ponerlo en físicamente de estructura, y es un lugar precioso, cubierto todo de oro, todo hecho de oro, y podemos ver que podemos ver la inmensidad de los recursos que contaba este hombre. Y dentro de esas cantidades inmensas de oro, él decidió hacer escudos. La Biblia dice que hizo 200 escudos grandes 200 de oro batido, dice, y también 300 escudos cortos de oro batido. Ahora, no cabe duda que era un hombre con muchísimas riquezas. En el mercado actual, de estos, estoy hablando de los 300, escudos, no de los 200, sino solamente de los 300 que hizo, se cree que cada escudo, en el mercado actual, un shekel, el peso, era, dice, representaba 17 gramos de oro de 24 quilates. Cada gramo, cada shekel es $47 el gramo, conforme al peso del lingote suizo. Entonces, un shekel de oro valía aproximadamente $800. Ahora, si hubiera 300 shekels en el oro de cada escudo, entonces cada escudo de los 300 valía $240,000. Cada escudo. Y como había 300 escudos, aparte había 200, pues estoy sacando nomás el cálculo de los 300 para que más o menos den una idea. Los 300 escudos valían $72 millones. Era el precio de los 200 escudos. Y esto solamente los 300. Dice la Biblia que se guardaban en la casa del bosque del Líbano. Y el palacio que él había diseñado de una manera lujosa, ahí pusieron esos 300 escudos y los 200 los guardaron en otra cámara especial. Ahora, de las reacciones de Roboam, su hijo, nos damos cuenta que los escudos dorados eran llevados por soldados. Los 200 escudos eran llevados por soldados que custodiaban el proceso del rey cuando salía de su casa a la casa de Dios. Imagínate, hermano, la inmensidad de la casa de Salomón, la gloria de la casa de Salomón y la gloria del templo, y de repente 200 soldados se ponían en procesión con los escudos reflejados con el sol, y el rey venía para entrar en la casa de Dios. Era una visión sin igual, era una visión esplendorosa, y podemos juzgar por la exhibición pública de estos objetos costosos que se manifestaba la grandeza suprema del Dios Todopoderoso que sirvió a Salomón. No solamente manifestaba la riqueza que Dios quiere traer a su pueblo, sino también, principalmente, por encima de todo, manifestaba estos escudos de oro, manifestaban la presencia de Dios sobre su pueblo. Había bendición, pero principalmente, aparte de la prosperidad y la riqueza que había, la presencia del Todopoderoso, y vemos a un Dios Todopoderoso que estaba complacido de morar en medio de su pueblo con su rey y su gente. Pero las cosas cambiaron. Estos escudos de oro, y aquí le pedí a mis hijos que hicieran unos, y efectivamente los hicieron bien, amén. Estos escudos de oro pasaron a otras manos. Dice la palabra de Dios que Salomón murió como cualquier otro hombre. Y ahora, dice la Biblia, Roboam, su hijo, tomó el reino. Vaya conmigo a 2 de Crónicas, capítulo 12, versículo 1, dice, cuando Roboam había consolidado el reino, esto quiere decir, Roboam se asentó como rey, quitó toda objeción, todo obstáculo, ya estaba consolidado. Dice la Biblia que dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Ten cuidado, líder, de decidir por ti mismo creyendo que tus caminos no van a desviar a nadie. No, la gente que te sigue va a ser desviada también. Y aquí vemos que no solamente Roboam, el rey de Israel, el hijo de Salomón, deja la ley de Jehová, sino todo Israel con él. Y ve lo que dice el versículo 9 del mismo capítulo. Ponga atención. Segundo de Crónicas 12, 9 dice, subió pues Sisac, rey de Egipto, a Jerusalén, y tomó todos los tesoros de la casa de Jehová. La casa que su padre había hecho. Dice, y los tesoros de la casa del rey, todo lo llevó y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho. Sisac, faraón de Egipto, se robó todo, incluyendo los 500 escudos que Salomón había hecho de oro. Y los errores garrafales de Salomón, al final de sus años, como sabemos, la historia de Salomón no fue toda color de rosa. Y los errores de Roboam, desde que inició, costaron caro. Ellos dejaron al Dios de David y salieron de la protección del Dios de David. Mira, hermano, Dios no aparta su mano de nosotros. Dice la Biblia que él deja salir el sol sobre buenos y malos. Dios no aparta su mano sobre nosotros. Nosotros nos salimos de la mano de Dios. Él no mueve su mano cuando dice, oh, Dios apartó su mano sobre mí. No, algo hiciste tú que te moviste de la bendición y la protección de Dios. No podemos echarle la culpa a Dios, oh, es que Dios ya no me bendice. No, usted está haciendo algo en su vida ahorita que lo está sacando de la bendición, la protección de Dios, la presencia misma de Dios. Y fue lo que pasó aquí, hermano. Egipto invade Judá. Egipto viene, invade Judá y saquea todo. Y Roboam, que vio esos escudos que su padre había hecho y vio la gloria de esos escudos, ahora ve al ejército enemigo robándose esos escudos. Y aquí a partir de este momento se puede reflejar el declive masivo que el estado original antes tenía. Podemos ver cómo va de bajada ahora la nación. La nación ahora la encontramos dividida. Había una salida al por mayor de los mandamientos de Dios y un giro a la idolatría, y vemos que la nación iba en declive, hermano, y la fuerza reconocida ahora se había manifestado en una debilidad manifiesta. La riqueza y los recursos inmensos que Salomón y David habían juntado ahora se habían convertido en presa de los vecinos depredadores. Y esto era solamente la introducción de las maldiciones que habrían de venir en el futuro. Vemos al libro de Lamentaciones, más adelante ya en la conquista babilónica, el profeta Jeremías dice, ¿cómo se ha ennegrecido el oro? Ese oro que antes brillaba, ese oro que manifestaba la presencia de Dios y la protección de Dios, la provisión de Dios, la abundancia de lo alto. Dice Jeremías, ¿cómo ha envejecido? ¿Cómo el buen oro ha perdido su brillo? Las piedras del santuario están resparcidas por las encrucijadas de todas las calles. La reacción de Roboam a la pérdida de esos escudos de oro demostró una medida de ingenio en cuanto a cómo podría superarse el problema inmediatamente. Al ver perdido los escudos de oro, mandó a hacer escudos de bronce. No había ya más oro, no había plata. Así que decidió, en lugar de los escudos originales, hizo escudos de bronce y los puso en manos del jefe de la guardia. Segunda de Crónicas 12:10 dice, en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudo de bronce y los entregó a los jefes de la guardia, los cuales custodiaban la casa del rey, de la casa del rey. Cuando el rey iba a la casa de Jehová, venían los de la guardia y los llevaban y después los volvían a la casa de la guardia. Pero no era lo mismo ya. Podía de una u otra manera mantener las apariencias y mantener las tradiciones que sus antepasados habían traído, pero una revisión casual de la escena, aparentemente nada había cambiado, la misma procesión, traen escudos, pero si uno miraba en detalle de qué eran los escudos, se daba cuenta que al hacer un lado el brillo del sol sobre ellos, ya no eran escudos de oro, de ese oro preciado, de ese oro refinado, de ese oro costoso, valioso, sino simplemente eran escudos de latón, de bronce, que no valía nada. El oro había sido reemplazado por el bronce, querido hermano. Ahora, muchas lecciones se pueden derivar de esta historia infeliz. Incluso hoy en la era de la iglesia, el propio pueblo de Dios se ha alejado de una manera similar. Y ha ennegrecido el oro, incluso lo ha cambiado por bronce. Y de modo que todas las evidencias de la declinación espiritual, moral, que tuvo la nación de Israel, están vistas en este tiempo, si hacemos un examen minucioso, a la luz de la palabra de Dios. Hermano, con un corazón preocupado, vengo delante de usted, clamándole, no cambie los escudos de oro por escudos de bronce. Si ha estado la misericordia de Dios sobre Roboam, la Biblia dice que después Dios protegió y bendijo a Roboam. Pero nunca fue lo mismo, hermano. Nunca fue lo mismo, hermano. Dios quiere darle oro, hermano. Y no me estoy refiriendo al oro físico. No, la Biblia dice, hey, te sugiero, te aconsejo en Apocalipsis 3 que compres oro refinado. Y no está hablando del oro que se va a estar aquí, hermano, del metal precioso, porque allá la Biblia dice que las ciudades son de oro y las calles son de oro. Él está hablando de la gracia que Dios está extendiendo sobre nosotros al hacer su voluntad, al ser obedientes, al recibir a Cristo. Y tenemos todas estas bendiciones que vienen de parte de Él. Esto vale más que cualquier oro, hermano. Pero podemos cambiar el oro por bronce. Y quiero hablar en esta mañana de cuatro verdades que veo aquí, de que qué fue lo que hizo Roboam para cambiar oro por bronce. Y vemos aquí una apariencia de algo falso. Una apariencia que a pesar de que llega a cierto grado de tratar de convencer que todo está bien y que las cosas continúan como los primeros días de la iglesia, no es verdad. Tenemos un Dios que todo lo mira, hermano. Un Dios que todo lo ve y todo y sabe que ni siquiera los hombres son engañados por esa fachada, hermano, y por esa manera de vivir, mostrando una cosa que no verdaderamente somos, mostrando oro por fuera, pero por dentro bronce, hermano. Yo quiero ayudarle en esta hora a entender, hermano, que Dios quiere cristianos de oro, no de bronce. No lo cambie, hermano. Quiero que hagamos un breve análisis de la historia aquí en la Biblia y las consecuencias de los errores de Roboam y lo que estos producen, que al fin de cuentas sabemos que fue cambiar la gloria de un reino dorado por la mediocridad de uno de bronce. Número uno, pongan ahí sus notas, cambiando oro por bronce cuando dejamos el consejo sabio. Cambiamos oro por bronce cuando dejamos el consejo sabio. Escúchame, joven. La pérdida de los escudos de oro comenzó con varios eventos. No fue algo que pasó por casualidad. No fue algo que pasó por la fuerza de Sisac, faraón de Egipto. No, fue porque Roboam y Salomón cometieron ciertos errores que los llevaron de la gloria de un reino excelente a la mediocridad de uno que cargaba escudos de bronce, hermano. Escúchame, hermano. Todo pecado tiene consecuencias. Usted piensa que no, usted piensa que la va a librar, usted piensa que Dios lo va a perdonar. Sí, Dios perdona el pecado, pero siempre hay consecuencias. Siempre hay dolor, siempre hay quebranto, hermano. Eso no lo va a quitar Dios. Y vemos hombres aquí, sabios, cometiendo errores garrafales, hermano, que fueron simplemente porque no buscaron la sabiduría de Dios. Vemos a Roboam confrontado cuando justo toma el reino por el pueblo de Dios y viene el pueblo y le dice: tu padre puso cargas inmensas sobre nosotros, por favor, alivia nuestras cargas. Acuérdense, hermano, que durante el reino de Salomón, Salomón fue un edificador. No solamente edificó el templo, literalmente reedificó la ciudad, literalmente reedificó ciudades. Era tal trabajo que la gente estaba cansada. Y la gente llegó con Roboam y le dice: hey, tu padre puso peso sobre nosotros, por favor, ayuda y aliviana nuestra carga. Y Roboam le dijo: miren, regresen dentro de 3 días y yo les voy a decir qué hacer. Vaya conmigo a 1 Reyes, capítulo 12, por favor. Y dice la palabra de Dios que en el versículo 6 fue y pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responde este pueblo? ¿Está conmigo ahí? Ellos dijeron: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres y respondieres buenas palabras de hablares, ellos te servirán para siempre. Te servirán para siempre si tú les hablares buenas palabras. Los ancianos que habían servido con el hombre más sabio de la tierra le dijeron eso, hermano. Algo se les había pegado a Salomón. Pero dice la palabra de Dios que este tonto, dice, ve lo que dice, hermano, eso fue algo tonto y todo el mundo lo ve tonto. Pero hoy vemos cristianos que viven de esta manera, hermano. Dice: pero él dejó el consejo de los ancianos que le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Principal error de la juventud. Que se te está dando el consejo de los sabios, pero tú lo ves como un enemigo al sabio. Tú ves como alguien que la tiene contra ti. Tú ves como alguien que te quiere encadenar. Tú ves como alguien que te quiere reprimir. Y vas y buscas el consejo de los jóvenes que están igual que tú. Y peor que tú. Y ve lo que hizo, dice la Biblia. Dice, y fue con los, dejó el consejo de los ancianos y pidió el consejo de los jóvenes. Y le dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes hablaron a este pueblo y así hablarás, le respondieron y le dijeron, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuye algo, así le hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó con pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Fue lo que le dijeron la gente que había crecido con él. Y este menso va, y en lugar de agarrar el consejo de los ancianos, va y le dice a estos, no, mi padre puso pesado yugo, yo voy a estar más pesado que mi padre. Mi padre los azotó con azotes, yo voy a darles, les voy a aventar escorpiones. ¿Y qué sucede, hermano? El reino se divide. Ahora, no solamente se divide, dijeras, cuando piensa uno en división, piensa uno se fueron la mitad por acá y la mitad por acá. No, hermano, de las 12 tribus de Israel, de las 12 tribus, Roboam se quedó solamente con 2. Y para maldición de él, se quedó con las 2 más ricas. Digo maldición porque ahorita vamos a ver lo que pasó. Vino este conflicto civil y el reino se divide. Jeroboam, quien fue quien levantó esta sublevación, se convierte en el rey de Israel y Roboam se convierte y se queda solamente con Judá y Benjamín. Cuando, escuchen hermano, cuando Dios quería bendecirlo al 100%, cuando Dios quería darle, hey, escudos de oro, no los tenemos que vender, no los tenemos que regalar, no los tienen que ser conquistados, no tienen que ser robados, se pueden quedar en la casa de Dios, se pueden quedar aquí en Israel. Pero hermano, ¿qué hizo hermano? Cuando Dios quería bendecirlo al 20%, Roboam solamente se quedó con el 20% de la fuerza del imperio. Y comenzó la decadencia en todo Israel. Cuando Faraón se entera que Israel pierde el 80% de su poder, sabe que había perdido poder militar también. Y se entera también, y él sabía por qué, hermano, escúchame bien, su hija había vivido ahí muchos años. Se había casado con Salomón. Su hija, papá, no creerá la cantidad de oro que hay allá. Más que en Egipto, papá. Y fue cuando Sisac aprovechó y conquistó Jerusalén y les quitó todo el oro que había. ¿Todo por qué, hermano? Porque un joven rey decidió escuchar el consejo de los que tenían su edad en lugar de escuchar el consejo de los ancianos. ¿Quieres garantía de algo en la vida, joven? Te voy a dar garantía de algo. Júntate con los perros, se te pegan las pulgas. El que anda con sabios, sabio será, y el que se junta con necios será quebrantado. ¿Quieres garantía algo en la vida? Va a haber maldición cuando tú te dedicas a escuchar a la gente de tu generación. Dios nos dice, hermano, escúchame bien, joven. ¿Quieres garantía algo en la vida? Tú vas a encontrar maldición si decides seguir tu corazón. Yo sé que está de moda, yo sé que es lo que se promueve hoy en el mundo. Sigue tu corazón. Pero yo he podido ver, hermano, por 20 años pastoreando, 20 años, cantidad inmensa de jóvenes, cantidad inmensa de matrimonios, cantidad inmensa de familias destruidas, porque las personas decidieron seguir su corazón. Engañoso, dice la Biblia en Jeremías, es el corazón más que todas las cosas, y perverso. Y he visto ver jóvenes que, literalmente consagrados a Dios, estaban entregados al Señor. De pronto viene por ahí un comemocos que se le aparece a la muchachita consagrada. Y literalmente, hermano, el corazón controla el ser completo de esta muchacha. Ay, pastor, que está bien guapo. Ay, pastor, es que él me dice que va a venir a la iglesia. Ay, pastor, él me dice que se va a consagrar. Ay, pastor, él me dice que se va a entregar. Puros cuentos, puros cuentos. 20 años de cuentos. Porque nunca pasa. Y sigue en el corazón. Y el corazón los lleva a la perdición. Los lleva al engaño. ¿Podrías, joven? ¿Podrían, hermanos, dejar a un lado el orgullo y escuchar esto? Tú seguirás el consejo del corazón y vas a encontrar maldición, garantizado. Sigue escuchando del consejo de tus aparentes amigos, sigue escuchando el consejo del inconverso. ¡Hey! Garantía, vas a encontrar maldición. Porque el corazón, y escúchame, joven, esos amiguitos tuyos van a aconsejarte lo que tú quieres oír. No porque te aconsejen, bueno, pastor, me aconsejan buenas cosas, no. Porque si te aconsejaran lo correcto, porque puede ser que hay un joven sabio ahí, entre tus amistades. Y tú sabes, no le vas a pedir consejo a él, porque sabes que te va a agarrar la Biblia y te va a decir la verdad. Eso no tiene nada que ver con la edad. Eso no tiene nada que ver con la edad. Porque puede ser una persona adulta que se comporta peor que un niño de 15 años. No tiene nada que ver con la edad. Jóvenes que, buscando eso, hermano, y buscando lo que quieren escuchar. Ese es el problema, hermano. Tú puedes ver esta generación ahí de jóvenes socialistas siguiendo al Bernie Sanders, hermano. ¿Qué cosas tiene Bernie? ¿Como 90 ya? Pero porque él dice que es comunista, tiene una gran parte de la juventud siguiéndole. No tiene nada que ver con la edad. Tiene todo que ver con lo que quieres escuchar. Tiene todo que ver con lo que quieres escuchar. Y como tus padres te dan consejo que es contrario a lo que tú quieres escuchar, por eso los tomas como enemigos. Como tu pastor te da consejo que tú no quieres escuchar, por eso lo tomas como enemigos. Escúchame, hermano adulto, yo conozco adultos que no buscan el consejo. Y otros hermanos le dicen, pastor, hey, ve con el pastor y busca consejo del pastor. ¿Por qué no vas con el pastor? Oh, es que ya sé qué me va a decir. Y no quiero escuchar lo que me va a decir. ¡Es tu problema, hermano! ¡Es tu vida! ¡Y ahí vas! ¡Maldición tras maldición! ¡Como Roboam! Porque desechas el consejo de los ancianos y olvídate de la edad. No está hablando de ancianos viejitos, sino de aquellos que ya han adquirido, hermano, de una otra manera, conocimiento y sabiduría de Dios y están dispuestos a compartirle, hermano. Pero estamos como Roboam. Lo que diga la comadre, lo que diga la prima, lo que diga el amigo de la escuela, cuando no hay experiencia, cuando no hay sabiduría, cuando no hay camino recorrido, cuando te aconsejan conforme a los deleites de la carne y los deleites del mundo y la fascinación de lo que hay allá afuera. Hermano, escucha bien, escucha el consejo de los sabios, de aquellos que ya fueron y vinieron, de aquellos que lamentablemente no escucharon consejo cuando eran jóvenes y se llenaron de cicatrices y te dicen, mira cómo estoy lleno de cicatrices, mira cómo está mi mente quebrantada, mira cómo está mi corazón quebrantado por malas decisiones. No vayas por allá, pero tú, en lugar de hacer caso y ver el testimonio de ellos, vas y te metes. Bueno, ¿por qué usted sí disfrutó el mundo y yo no? ¿Por qué si usted disfrutó la carne y yo? ¿Por qué si usted se metió el chemo y la heroína y yo no? ¿Por qué yo no? Yo también quiero tratar. Y va siguiendo el consejo de los jóvenes. Y por cierto, esto no limita la edad. No limita la edad. Porque Roboam tenía 40 años cuando comenzó a reinar. Tenía mi edad. Y su propio padre decía, es joven y pusilánime. 40 años y no había llegado ahí, hermano. Yo he conocido adultos que, hermano joven, escúchame, jóvenes que no vayas para allá, mira, te va. Y uno les dice, y no, pero todo el mundo va. Mira, yo tengo un poco más de respeto por aquellos que no escuchan. Escúchame, tengo un poco más de respeto por aquellos jóvenes que no han experimentado el dolor, no han experimentado el quebranto, no han experimentado la maldición de encontrarse con el mal, con las malas decisiones. Tengo más respeto por ellos porque van a experimentar y van a sufrir y van a ser quebrantados, pero hermano, yo no puedo respetar a alguien que ya fue y se golpeó y regresó y ¡ay, me dolió! ¡Ay, te dije que no fueras por ahí! ¡Ay, me dolió! Pero ahorita que se me quita el dolor voy a regresar. y adultos que siguen haciendo lo mismo. Es increíble, hermano, la falta de sabiduría, la falta de criterio espiritual, la falta de... Hermano, les gusta, son masoquistas. Yo me he dado cuenta, yo dije, no, es que usted es masoquista. Sadomasoquista, le gusta sufrir, le gusta que le peguen, le gusta maldición en su vida. Por seguir escuchando el consejo de los jóvenes. Joven, haz a un lado tu cochino orgullo. No sabes, no tienes la experiencia. No sabes. Escucha el consejo de aquellos que ya fueron y regresaron. Algún día vas a decir, al fin de tus días, vas a decir dos cosas. Qué bueno que hice caso al consejo de los ancianos. Ojalá hubiera hecho caso. Qué bueno que hice caso. Ojalá hubiera hecho caso. Hermano, tengo 20 años en ministerio. Dios me ha permitido por 20 años ministrar gente. Y siempre, garantía de esto, siempre el consejo del corazón y de la gente sin experiencia y sin madurez va a ser de maldición, dolor y apartamiento, hermano. Número dos, cambiamos oro por bronce cuando seguimos la atracción de la carne y del mundo. ¡Ey! ¡Quiet! Cambiamos oro por bronce cuando seguimos la atracción de la carne y del mundo. Vaya conmigo ahí, Roboam llevó a su pueblo a la apostasía, hermano. Lo llevó al declive. Vaya conmigo a Primera de Reyes 14, vaya conmigo ahí. Pero las semillas de esa amarga cosecha fueron sembradas por su padre. Fue Salomón, escucha hermano, fue Salomón quien, de tantas mujeres que había en Israel, fue y buscó esposas de otras naciones. Esposas inconversas. Ay, pastor, es que está tan bonita. Sí, pero no es cristiana. Sí, pero no tiene temor de Dios. Ah, yo me voy a encargar de convencerla. No te vas a encargar de convencer a nadie. Tú no puedes convencer a nadie. Solamente el Espíritu Santo. Se pueden hacer los convencidos. Porque de repente viene aquí la muchachita con su novio nuevo y viene el otro bien humilde, bien consagrado. Hasta le, quién sabe dónde sacó la Biblia, pero consiguió una Biblia y hasta corbata se puso y se viene aquí entrando por la puerta y hasta se persina, santa cachucha, ya llegué a la casa de Dios. Y dices, wow, qué espiritual. Pero es la pura fachada. Lo que quiere es acostarse con esa jovencita. Lo que quiere es darle vuelo a la hilacha a la carne. No te hagas tonto, no te hagas tonta. Tú no puedes convencer a nadie. Yo no puedo convencer a nadie. Solamente puede el Espíritu Santo de Dios convencer a alguien. Así que no, vemos aquí, hermano, a este hombre yendo a otras naciones y agarra una esposa bonita, una esposa, hermano, que venía de una de las culturas más perversas de la zona, una cultura terrible, hermano. No, hay cosas que ni siquiera se pueden describir del púlpito de lo que estos hombres hacían. Y ella agarra a esta mujer y le da a ella un hijo llamado Roboam, que se convirtió más adelante en el rey. Y vemos, hermano, que no solamente agarró una mujer, Salomón agarró 600 y tantas reinas, y agarró una muy especial, que era la hija de Faraón, que nomás estaba echando el ojo a ver cuánto oro metían a las cámaras de la casa de Dios. Y más adelante le dijo, hey, papi, si supieras cuánto oro hay aquí. Y dirás que el burro este que puso mi marido de líder, ya dividió el reino. No, hombre, Salomón, patitas pa' que las quiero, ármense, porque vamos, antes de que llegue otro por allá que nos gane. Y se fueron sobre el oro, hermano. ¿Todo por qué? Porque espera, hermano, date cuenta, Salomón, y vemos los encantos de la carne de Salomón por ir a la tribu de Amnón y los atractivos del mundo, yendo detrás de lo que Egipto podía ofrecer. Egipto es un tipo del mundo. Y en cualquier, vemos aquí, hermano, por causa de eso, vemos ahora a Israel siendo invadida por Sisac, faraón, y siendo destruido por completo, y siendo saqueado por completo, y se llevó todos los tesoros de la casa del Señor, de la casa del rey. Escúchame, joven, ten cuidado, hermano, de seguir la atracción de la carne y del mundo. Vemos, escúchame bien, fíjate que... Egipto es un tipo del mundo. Fue este y se casó con la hija de Faraón. ¿Cómo van creyentes buscando las hijas del diablo? Y van detrás de una hija del diablo. Hermano, escucha bien, podrás casarte con la hija del diablo, pero siempre vas a tener problemas con el suegro. Siempre tendrás problemas con el suegro. Y el suegro vino, ¡hey! El suegro vino y le quitó todo a Roboam. diablo podrá ofrecerte algo muy deleitoso, muy sabroso. Podrá ofrecerte algo atractivo y hermoso por unos minutos, por un tiempo, hermano. Pero mira, después viene siempre a cobrársela. Siempre viene a cobrársela, hermano. Abre los ojos, entiende, esto no es broma, esto no es un juego. Ha pasado por las edades, hermano. No solamente pasó en la vida de Robay, a lo largo de toda la historia. Yo lo he podido ver en mi ministerio, 20 años viendo esto, hermano. Primera de Reyes 14, 22, y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho y sus pecados que cometieron. Sí, porque Dios les había dado tanto. Él había sido tan bueno con ellos. Dice, ve lo que dice, porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas, imágenes de acera en todo collado alto, y debajo de todo árbol frondoso hubo también sodomitas en la tierra. Algo que su padre no había permitido. Ah, Robán les dijo, pásenle por acá. Homosexuales en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Sí, trajeron toda su porquería a Israel. Escucha, hermano, algo que no les va a parecer a algunos, porque ya te tomaste todo el culé de Telemundo. Cambiaron el oro por el bronce. Cambiamos el oro por bronce cuando toleramos y aceptamos la manera de pensar del mundo. Roboam no solamente permitió que religiones extranjeras fueran aceptadas en la tierra, permitió que el homosexualismo entrara en la tierra. Y por cierto, sí sabes, ¿no? Que Dios aborrece el homosexualismo, sí sabes, ¿no? Sí sabes, ¿todavía? O ya, pues, pastor, pues es que, pues ya no sé. Ya no sé ni qué creer. Uno se da cuenta a lo que te expones. ¿Qué estás escuchando? Porque la Biblia dice que sigue siendo, hermano, hace 2000 años sigue siendo abominación a Jehová que un hombre se acueste con otro hombre y que una mujer con una mujer. Hace 3000 años era abominación a Jehová cuando le dijo a Moisés, será abominación que hombre se meta con hombre. Y a la fecha, hermano, tenemos un Dios que dice, yo soy el mismo ayer y por los siglos. Las cosas no cambian, hermano, sigue siendo pecado. Pero de pronto vienen estos medios sociales, los medios de comunicación, y nos están constantemente bombardeados. Acéptalo, abrázalo, toléralo, hermano. La gente que más nos dice que toleremos estas cosas son los más intolerantes del mundo, hermano. Y te ha lavado tanto el cerebro que ahorita ya no lo miras como pecado. Y hermano, permitimos, dice la Biblia que permitió sodomitas y homosexuales entrar y vivir ahí libremente. Y dice la palabra de Dios, hermano, que es Dios repite constantemente que es abominación que hombres se echen con hombres. Y tenemos una sociedad cristiana que ha sido bombardeada por las filosofías y tendencias del mundo y han derribado sus murallas ya, han permitido el estilo de pensar, han permitido moldarse a la filosofía, al estilo de pensar del mundo. Escuchen, hermano, no le está gustando esto a algunos de ustedes, pero escuchen, hermano, cristianos tienen miedo de decir hoy que el homosexualismo es pecado. ¿No te molesta decir que la borrachera es pecado? ¿No te molesta decir que la mentira es pecado? Pero cuando te dice, ¿usted cree que el homosexualismo es algo malo? Ay, pues ya no sé, porque hasta tengo un primo que así también le hace. Y... ya no sé, pues es que yo no puedo confiar en nadie, pero Dios sí. Y Dios dice, sed santos como yo soy santo. Y Dios dice, cree lo que yo te estoy diciendo. Y dice, predica lo que te estoy enseñando que prediques. Ahí está conmigo, hermano. Hermano, entiende, hermano, es que, ¿qué me va, pastor? Me van a decir, me van a juzgar, me van a correr del trabajo. No estoy diciendo que lo estés diciendo, estoy diciendo que lo tengas como una convicción, hermano. Porque es palabra de Dios y, hermano, tienen miedo de ser juzgados. Y ahora el mundo los juzga, nos llama homofóbicos, gente que odia. Hermano, ¿y qué, hermano? Dirán lo que quieran, hermano, pero no estoy en esta vida para estar agradando al mundo. Estoy en esta vida para agradar a Dios, hermano mío. Nos han lavado el cerebro ahora. Nos han lavado el cerebro y ya no decimos nada. Y ahora las escuelas están llenas. Los maestros tienen esta agenda ya. Y están enseñándola a tus hijos. That is okay. Y tú todavía te chupas el dedo.
Porque le dice a tus hijos, digo, vaya usted a la escuela y haga lo que es correcto. Y en la escuela, y esto es testimonio de hermanos de la iglesia, en la escuela llegan y se sientan los niños a aprender matemáticas, química, lo que debe de ser. Pero de pronto llega la novia de la maestra y entra en la puerta, toda rapada de aquí, pelona, como hombre. Y los niños piensan que es hombre, pero es mujer. Y de repente agarra y le da un beso a la maestra enfrente de todos los niños y les dice, esto es correcto. Y luego tú te rascas la cabeza, ¿por qué habrá salido mi hijo homosexual cuando yo le decía que hiciera lo correcto? Allá viene aquí, alguien está conmigo, hermanos. Vivimos en una sociedad amoral, hermano, amoral, y es el mismo error que está cometiendo el cristianismo de hoy. No puedo impedir que anden regados por todos lados, pero escúchame bien, hermano, si puedo seguir predicando, hermano, de que el pecado es pecado, hermano. Y hay pecado que es destructivo, y hay pecado que puede decir uno, no, pues yo, pues ya es lo que nos juzgan de esa manera. Es que, pues todo es pecado. Pues sí, hermano, pero el pecado es pecado, pero hay pecados que son más destructivos que otros, de acuerdo a la palabra de Dios. Hay pecados que dice la Biblia son pecados de muerte. La Biblia claramente eso, hermano, amén, habla de esto claramente, amén. La mentira es pecado, amén. La borrachera es pecado, amén. Adulterio es pecado, amén. Adulterio es pecado. Pornografía es pecado, lascivia es pecado, amén, hermanos. Homosexualismo es pecado. Hay uno que otro, como unos cinco que todavía. ¿Desde cuándo tenemos que tener la manera de pensar del mundo? Ay, pastores, que hay que ser aceptados por... No, tú no tienes que ser aceptado por... Tú tienes que ser aceptado por Dios. Porque a Él algún día le vas a dar cuentas para toda la eternidad, hermano. ¿Al mundo qué le vas a dar cuentas? Hay que dejar de pensar como el mundo y hay que pensar más. Aquí está la mente de Cristo. Necesitamos nuestra mente. ¡Ey! Compatible con esta mente. Amor, hermano. Dice, es que estos no predican del amor de Dios. La gente que dice eso, hermano, no conoce el amor de Dios. ¿Cómo pueden decirme a mí que no aman, que yo no amo, cuando para ellos amor es revolcarse hombres con hombres o mujeres con mujeres? Eso no es amor, eso es perversión sexual, eso es lascivia, eso es pecado, hermano, abominación delante de los ojos del Señor. Eso no es amor. El amor a Dios, dice la Biblia, Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso es amor de Dios. ¿Alguien está conmigo? Ya unos están, los veo que están hasta poniéndose rojos del coraje. Pero hemos sido bombardeados con esta cultura, hermano. Y fue lo que pasó con Roboam. Dejó entrar a los sodomitas. ¡Come on! ¡Bienvenidos todos aquí! Mira, hermano, por cierto, no malentienda lo que estoy diciendo, hermano. Esta iglesia va a aceptar homosexualismo. Al homosexual que venga, así como acepta al alcohólico. Así como acepta al adúltero, yo no voy a correr a nadie, hermano. Jamás he corrido a nadie. Aceptamos al mentiroso, aceptamos al chismoso. Para muestra aquí hay muchos, ¿verdad? Entonces están aquí. Yo no te he corrido, mira, el chismoso. Criticones los aceptamos, amén. Está conmigo. Pero no, hermano, al homosexual también lo aceptamos. ¿Somos tolerantes con el homosexual, sí o no? ¿Lo amamos, sí o no? ¿Amas al homosexual con él? ¿Lo amas? ¿Lo amas? Yo también lo amo. ¿Y por eso vamos a dejar de predicar en contra del homosexualismo? No, porque amamos al homosexual, predicamos en contra del homosexualismo. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador, hermano. Ama al pecador. Ese es el amor de Dios. Que nos quiere sacar de ese estado lleno de suciedad, lleno de nuestro propio vómito, nuestra propia diarrea ahí tirado en la esquina. Él nos quiere sacar de... No puedo sacar. Pero aquí está mi hijo, que puede llevar tus pecados, que puede limpiarte, que puede levantarte y restaurarte. Y eso es para cualquier pecador, hermano. Así nos amó el Señor, que nos dio a su hijo. Para limpiar todos nuestros pecados y nuestras culpas. Pero hoy dicen, así como estás, todo lleno de pecado e inmundicia, ven a Jesús, así te va a amar el Señor. No, la Biblia dice que tenemos que arreglar primero cuentas con Cristo, que los limpie de todo pecado, hermano. Tiene que haber un arrepentimiento primero, hermano.
Número tres, vamos adelante. Cambiamos oro por bronce cuando permitimos que división entre a nuestra vida. Voy rápido porque el tiempo se me ha acabado. Cambiamos oro por bronce cuando permitimos que división entre a nuestra vida. Ve lo que dice la Biblia, el versículo 2 de Crónicas 10, 19. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Hermano, la razón, podemos ver la causa de que Sisac invadió Israel. Escúchame, hermano. Fue porque Israel estaba dividido, hermano. Israel estaba dividido. Hermano, vemos aquí que el abuelo de Roboam, ¿quién era el abuelo de Roboam, hermano? El rey David. Dice en Salmo 133, escribió esto, cántico gradual de David. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Él se deleitaba de la unidad, él promovió la unidad, pero lamentablemente, hermano, vemos que por andar haciendo otras cosas, por desgracia, no siguió el ejemplo con su familia, y hubo un gran dolor inmenso, hermano, y pecado dividió el hogar, y esa misma división vino a causar división ahora en la vida de Salomón, vino a causar división en la insensatez, por las insensateces de Roboam, y 10 de las tribus se apartaron, y se quedó sin poder para poder defender el reino. Escucha, hermano, cuando hay división en el corazón, la presencia de Dios se aparta, hermano. Cuando hay división en el corazón, nosotros nos salimos de la mano de Dios. Hermano, la bendición, el crecimiento, el avivamiento de Dios en la iglesia, usted lo puede leer, no tenemos tiempo de ver los versículos, hermano, la bendición y el crecimiento exponencial de la iglesia primitiva termina en el capítulo 6. Hermano, podemos ver que la iglesia se multiplica a tal grado que eran más de 100,000 personas en los primeros años del cristianismo, hermano, pero todo termina en el capítulo 6 cuando empezaron a murmurar y a crear división. A partir del capítulo 6 no volvemos a ver crecimiento en la iglesia de Jerusalén. Dios aborrece la división, hermano. Y jóvenes con corazones divididos, jóvenes con corazones en desunión con sus padres y líderes, van a guiar a una separación y al apartamiento de la presencia de Dios en sus vidas. No solamente te divides con tus padres, joven, te divides también con Dios. Porque si tú no puedes estar bien con tu prójimo, dice la palabra de Dios, tú no puedes estar bien con Dios. Y vemos, hermano, tristemente hoy en día cristianos se dividen en tantas facciones diferentes, presentando una imagen de desunión al mundo, hermano. En consecuencia, vemos que la fragancia, el refrigerio, el gozo y las bendiciones del Salmo 133 no están en evidencia en la iglesia porque hay división. El apartamiento de Dios debe conducir a divisiones entre su pueblo. Vemos aquí la Biblia, hermano, claramente cómo, y es triste, no tengo tiempo de leerlo, no voy a buscar los versículos, pero la Biblia dice en Hebreos 2 que estaban juntos y tenían en común todas las cosas, perseverando unánimes juntos. Y joven, puede ser que usted no soporte a sus padres, no soporte su manera de pensar o sus ideas. Pero hermano, usted tiene que mantener unidad, hermano, tratar de mantener unidad. Mantenga unidad con sus líderes. Mantenga, posiblemente no está de acuerdo en lo que algún líder, pero bulla. Vaya, hermano, lo enseñé el otro día en la iglesia, hermano, claramente. La Biblia que aparece, cuando la Biblia aparece unánimes, esa palabra significa en un común acuerdo. No que estás de acuerdo con el pastor, no que estás de acuerdo con tus padres, estás de acuerdo con la palabra de Dios, estás de acuerdo con Dios. Y la única manera que vas a poder tener unidad, joven, escúchame bien, es teniendo un acuerdo con Dios que te dice, hey, obedece mi palabra aún cuando tus líderes no la busquen. Obedece mi palabra aún cuando tus padres no den testimonio en la casa. Tú sígueme a mí. Y mientras tú vas, tú mantienes esa unidad con tus líderes porque dices, no es perfecto, pero está buscando a Dios. Sigues la unidad con tus padres porque dices, no es perfecto, pero yo no puedo juzgarlo, solo Dios los puede cambiar. Yo necesito mantenerme unánime con Dios. Y seguir perdonando mientras vas avanzando. El problema de muchos de jóvenes el día de hoy es que aparentemente están siguiendo a Dios, pero están mirando los errores del pastor, están mirando los errores de sus padres, están mirando cómo fallan sus líderes. Y cuando fallan, dicen, yo no quiero saber nada de esto. ¿Está conmigo, hermano? Y es la misma cuestión con adultos, hermano, hoy en día. En lugar de poner sus ojos en el Señor y mantenerse unánimes a lo que Dios está diciendo, el pastor dice algo, comete un error, el líder hace un tropiezo, inmediatamente este se aparta porque nunca estuvo unánime con Dios. Cambiamos oro por bronce cuando dejamos entrar división al corazón. Número cuatro, cuando termino, cambiamos oro por bronce cuando nos acostumbramos a la hipocresía. ¿Cuántos hipócritas hay en este cuarto? Levante la mano. Más o menos como... Los demás son mentirosos. ¡Pastor! ¿Usted me está llamando a mí hipócrita? ¿Sí? ¡Pastor! ¿Pero por qué usted me está...? Oh, hermano, si usted no es hipócrita, entonces ¿qué le parece si...? Porque usted estando aquí, está buscando la... Usted está manifestando una cosa principalmente. Manifestando la búsqueda de la presencia de Dios en su vida. Usted en la iglesia. Te vino a buscar a Dios. ¿Amén? Entonces, si usted no es hipócrita y es lo que está en su corazón, ¿qué le parece si ahorita David le conecta un cable especial que tenemos a su cabeza y lo conecta al proyector y pasamos todos sus pensamientos de la semana en la pantalla? Todo lo que usted pensó y lo que usted dijo y lo que usted miró. Todos somos hipócritas, hermano. Pero no tenemos que quedarnos en esa condición. Cambiamos, escucha, hermano, no malentienda, cambiamos oro por bronce cuando nos acostumbramos a vivir con una fachada de lo que verdaderamente no somos. Te haces callo en mostrar una ilusión. Haces callo en mostrar lo fingido que eres y lo que no eres. Ese es el problema, hermano. Todos somos pecadores. Todos cometemos errores. Todos fallamos, hermano, pero no tenemos que seguir así, hermano. Podemos levantarnos, hermano, podemos una fachada de que estamos bien, pero estamos tirados por dentro. No tienes que quedarte tirado, puedes levantarte y estar bien. Lo que manifiesta afuera puede estar también adentro, hermano, y es lo que el Señor quiere, hermano. Ve lo que dice, Roboam trató de fingir algo que todo el mundo sabía. ¡Ey! ¡Ey! ¡Mírenlos! ¡Están igual de bonitos! ¡Miren cómo brillan! ¡Es casi oro! Pero no era oro, hermano. No era el oro valioso que había dejado Dios, precioso que había dejado Dios. Era bronce barato, hermano. Si la plata no era apreciada, menos el bronce. Los escudos que Salomón había dejado eran vistos como evidencia de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Eran símbolo de que el pueblo ponía a Dios primero, antes que nada, y era que sabían que Dios no debía ser ofendido por impiedad, sino el pueblo tenía que buscar santidad, como Dios había dicho, sed santos como yo soy santo. Eran únicos, ya que el pueblo era único entre los habitantes de la tierra. Números 23, he aquí un pueblo que habitará confiado y no será contado entre las naciones. Y usted sabe, hermano, que usted y yo fuimos escogidos únicos para Dios. Usted sabe, hermano, que Él nos llamó con un sacerdocio santo. Fuimos adquiridos por Dios, comprados con su sangre preciosa. Fuimos santificados solamente para Dios. Somos su pueblo, hermano. Somos de Él. Y Él nos dice, sed santos como yo soy santo. No puedo ser perfecto como Dios. Pero si yo me caigo, hermano, yo tengo el poder para poderme levantar. Señor, perdóname, tú sabes cómo soy. Sabes cómo está mi corazón. Sabes qué vino a mi mente, a mis oídos. ¿Sabes qué? Señor, tú sabes la actitud que tomé, la acción que hice. Señor, yo quiero ser honesto contigo. Quiero que vean a Carlos Flores, Señor, tal como es. Yo no quiero presentar una fachada. Límpiame, perdóname. Pero cuando vamos delante de Dios así, si nos seguimos presentando una fachada falsa de lo que verdaderamente somos y cambiamos tarde o temprano el oro por el bronce, querido hermano, cambiamos tarde o temprano el oro por el bronce, escúcheme por favor, no lo estoy juzgando ni mucho menos, yo soy culpable y si usted quiere tomar esa culpabilidad, ese asunto de usted, hermano mío, escúcheme bien, lamentablemente vivimos en un día en que gran parte de la cristiandad rechaza la presencia de Dios en sus vidas, aparenta aceptarlo, digo Jesús, sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, Él conoce cada corazón en este cuarto. Y sabe si usted es un fingido o es una realidad para Él. Y usted me puede engañar a mí lo que usted quiera. ¿A mí quién soy yo, hermano? ¿Quién soy yo? Ay, no, que el pastor ni se entere. ¿Y qué si me entero? Le voy a decir al pastor, vas a ver. Ay, no le diga, ya no. ¿Y qué si me dice? Ay, Señor, ¿qué vamos a hacer con este hermano? Señor, ya me tiene harto. No sé qué voy a hacer. digas al pastor. No, no, no. Shh, que nadie sepa. ¿Qué tonto eres, hermano? Dios lo sabe todo. Dios está mirando y te está diciendo, eres un falso. Y tarde o temprano, tú y yo vamos a arreglar cuentas. No te preocupes por el pastor. Tarde o temprano te voy a ver cara a cara a ti. Falso. Es mejor decir, Señor, he pecado. ¿Podrías ayudarme? Tú prometes que abogado fiel y justo tenemos para con el Padre, a Jesucristo. ¿Puedes limpiar mi mente, limpiar mis ojos, limpiar mi corazón? ¿Puedes enderezar mis pasos que están todos torcidos, todos chocos? Yo me sugestiono, sé, eres tonto si crees que lo que estás haciendo está bien. Eres tonto. Señor, yo no quiero ser tonto, yo sé que estoy mal. Sé que estoy en malos pasos, Señor, endereza mis pasos. ¿Puedes, por favor? Tu palabra dice que estás ahí para enderezar nuestros pasos. Pero hermano, no decidimos vivir en esa fachada de creer que estamos bien cuando todo el mundo sabe que estamos mal. ¡Falsos! Y algún día tendremos que rendir cuentas a Dios. Mientras cambiamos el bronce, cambiamos el oro por el bronce. Jóvenes hipócritas que viven de una manera en la iglesia, pero tú sabes que eres otra cosa en los medios sociales. Eres un hipócrita. Una cosa en el hogar. Una cosa en la iglesia y otra cosa en el hogar. Y tus padres te conocen. Y te solapan. Pero eso no significa que estás bien. Cuando tienes padres alcahuetes, algún día va a tener un Dios que, delante de ti, que no es alcahuete. Una cosa eres con tus amigos en la escuela. Y otra cosa eres en la casa de Dios. Y eres falso. Pero joven, Dios quiere. Dios te ama y Él quiere que tú seas un escudo de oro. Que reflejes su luz con poder. Pero cuando Él te mira, solo mira bronce barato. Porque eres fingido. Cambiamos oro por bronce cuando vivimos fingidos, hermanos. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y hermano, Roboam había creado una ilusión de algo que no era. Vaya conmigo, termino con esto. Apocalipsis 3. Se me acabó el tiempo. Había creado una ilusión de lo que no era. Y todo el mundo sabía. Pero él decía, ojalá que nadie se entere que son de bronce, porque ahí no me la voy a acabar con la carrilla. Pero quiero que vayan conmigo, por favor. La iglesia de la Odisea 3, capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Dice la palabra de Dios, escúchame hermano, escúchame joven. Dice, aquí estoy a la puerta y llamo, versículo 20. Hermano, pero quiero que piense un poco en esto. Mire, dice la Biblia, en el versículo 15, ve lo que dice. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Qué fuertes palabras de Jesús, hermano. Pero ve lo que dice el versículo 17. Ve lo que dice, hermano. Pero tú dices, yo soy rico. Y me he enriquecido. Y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes, dice Jesús, no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El hermano sabe perfectamente cómo somos. Nosotros creemos una cosa. Pero hermano, mira, déjame decirte algo. Aquí aparentemente la iglesia no sabía. Pero creo que cada uno de nosotros sabe quién está dentro. ¿Por qué no podemos ser honestos y decir, sí, Señor, tienes razón? Soy desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y tibio aparte. Y cuando dice la Biblia esto, en el versículo 20, ve lo que dice, hermano. Versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo, a pesar de cómo somos, hermano. El Señor nos ama. A pesar de falsos que somos, de lo hipócritas que somos, Él nos ama, hermano. Pero Él quiere, dice, que te arrepientas, dice, arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Escúchame, joven, Jesús está a la puerta y llama.
Si alguno oye mi voz, si Carlos oye mi voz, y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Y la santidad, esa pureza, esa limpieza, esa mente renovada, ese nuevo hombre va a entrar a tu vida. No le está hablando ni converso. Está hablando claramente de la iglesia de la Odisea, que decían, bueno, ¿qué? Y presentaban esa fachada falsa de lo que no era. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? Sí. Hermano, yo le amo. No estoy diciendo que vengas a confesar sus pecados. No, a mí que me importa, yo no quiero saber. Hermano, yo no tengo tiempo para andar escuchando los suyos, tengo suficiente tiempo para estar confesando los míos. Usted vaya con Dios. Y diga, Señor, yo no quiero cambiar oro por bronce. Porque acostumbrarse a la hipocresía, hermano, va a destruir su vida. Sea honesto con Dios. Y diga, Señor, tú sabes de lo que hay en mí. ¿Podría abrir la puerta? ¿Y pudieras tú entrar? ¿Y trabajar en mi vida? ¿Y trabajar en mi corazón? ¿Y enderezar mis pasos? Cambiamos oro por bronce cuando nos volvemos con esa actitud. Señor, ayuda a tu pueblo, ayuda a tu siervo. Puedo hablar más y más temas, Señor, de este asunto. Necesitamos que los escudos de oro sean llevados de nuevo por el pueblo de Dios. Tu palabra más adelante dice, más antes de ese versículo dice, yo te aconsejo que compres oro refinado en fuego. Regresa a mi palabra, regresa a la oración, regresa a la iglesia, regresa a un corazón arrepentido, regresa a arreglar cuentas conmigo. Si tus pecados fueren como la grana, como blanca nieve pueden ser emblanquecidos, regresa a mis pies. No cambies el oro por el bronce. Regresa al oro del Señor.